Hola a todos, sean muy bienvenidos a otro episodio de Más Allá del Estetoscopio. Yo soy el Dr. Reniel Íñiguez y en este podcast repasaré casos médicos que he enfrentado durante mi tiempo como residente. Antes de comenzar, quiero felicitar a todos los estudiantes de medicina que hicieron match. Sé que es un proceso muy riguroso, así que espero que se tomen un tiempo para celebrar y reflexionar sobre su gran logro. Pero bueno, hoy les traigo un caso sobre una de las emergencias oncológicas más comunes que requiere un monitoreo muy estrecho, el síndrome de lisis tumoral, SLT en español o TLS en inglés. Sin más preámbulos, comencemos. Se trata de un hombre de 58 años con antecedentes de linfoma difuso de células B con afectación del sistema nervioso central y enfermedad autoinmunitaria del riñón que requirió un trasplante en 2019. Este paciente fue llevado a la sala de urgencias después de que le encontraron una elevación en su potasio hasta 6.9 durante una cita ambulatoria rutinaria. Notablemente, el paciente ha tenido un curso de tratamiento largo, dado que su linfoma ha sido refractario a múltiples tratamientos de quimioterapia. Recibió un ciclo de quimioterapia varios días antes de la detección de la hipercalemia. Cuando llegó al hospital, el paciente reportaba fatiga generalizada y ya. Una pista muy importante que él había mencionado sin pensar mucho en él fue una disminución en la producción de orina en los últimos días. Para no hacerles el cuento largo, su examen físico estaba dentro de los límites normales, pero el que busca encuentra, así que hay que repasar sus estudios que pintan otra historia. Ahí les va. Su nivel de potasio, como ya habíamos mencionado, era 6.9, mientras tanto el fosfato estaba elevado hasta 5 con un ácido úrico de 8.4, el cual también estaba elevado. Igual y sí, se destacó una disminución de calcio hasta 6. La función renal también se veía afectada con una creatina de 4.10 y una tasa de filtración reducida. ¡Uy! Al ver estos estudios, solo me quedé preguntando una cosa.
¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir?
No se crean, mi única pregunta era la siguiente. ¿El paciente es deficiente en la enzima G6PD?
¿Huh?
¡Uf! Me estoy adelantando. Primero, hay que establecer una cosa. Este cuadro clínico es muy típico del síndrome de lisis tumoral. Punto. Pero aún no hemos dicho qué es. Más vale tarde que nunca. El síndrome de lisis tumoral se puede identificar con certeza mediante la observación de cambios laboratoriales específicos. La definición de Cairo Bishop establece que el síndrome de lisis tumoral se confirma si se presentan dos o más de los siguientes cambios, ya sea 3 días antes o 6 días después de recibir terapia citotóxica. 1. Un nivel de ácido úrico de 8 o más. 2. Un potasio de 6 o más. 3. Un fosfato de 4.5 o más. Y 4. Un calcio de 7 o menos. Ojo, dije menos, no más. Si los cambios en los resultados son del 25% o más con respecto al valor inicial, también indican la presencia del síndrome de lisis tumoral. Ok, en resumen, las células dicen:
estoy a punto de estallar.
Explotan y liberan sus contenidos. Muchas cosas incrementan, pero ¿por qué vemos una disminución en el nivel de calcio? Por cierto, el ácido úrico forma complejos con el calcio en la sangre, lo cual resulta en dicha disminución. Peor tantito, esto suele resultar en daño renal significativo. Notablemente, el síndrome de lisis tumoral es más común en linfoma no hodgkiniano, representando aproximadamente el 30% de los casos, mientras que los cánceres sólidos, la leucemia mieloide aguda y el linfoma linfoblástico agudo representan el 20%, 19% y 13% de los casos respectivamente. Hay algunas características que sugieren un cuadro de alto riesgo. Por ejemplo, los pacientes con leucemia aguda y recuentos de glóbulos blancos por encima de 100,000 están en alto, alto riesgo de desarrollar SLT. Además, los casos avanzados de linfoma de Burkitt, linfoma difuso de células B o leucemia general también debería de preocuparnos. Ok, muy bien, pero ¿cómo se trata? Me gusta categorizar el tratamiento de SLT en 4 cubetas. La prevención, pacientes de riesgo intermedio, pacientes de alto riesgo y casos emergentes. Abordemos la prevención. Si un paciente es ingresado con linfoma con el fin de recibir quimioterapia y no hay indicios de SLT, se debe enfocarse en hidratación agresiva con o sin diuréticos, monitoreo de electrolitos y la implementación de antiuricémicos. El uso de antiuricémicos se indica para pacientes de riesgo intermedio, pero se suelen utilizar profilácticamente, por lo que lo menciono aquí. El medicamento estándar es allopurinol. Recordemos que las purinas, que representan un tipo de base nitrogenada que forma parte de la estructura de los ácidos nucleicos, son eventualmente convertidas a xantina durante el metabolismo normal. La enzima xantina oxidasa convierte la xantina en ácido úrico. Por lo tanto, se utiliza allopurinol para inhibir la xantina oxidasa y evitar la producción de ácido úrico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el allopurinol está asociado con el síndrome de Stevens-Johnson, una reacción grave de la piel y las membranas mucosas generalmente desencadenada por ciertos medicamentos. Esta condición puede provocar ampollas y lesiones cutáneas graves que pueden ser potencialmente mortales. Los pacientes alérgicos al allopurinol pueden tomar febuxostato, un medicamento oral que también inhibe la xantina oxidasa, pero de manera selectiva. Febuxostato presenta ventajas como una menor interacción medicamentosa, no requiere ajustes de dosis en pacientes con insuficiencia renal y tiene un efecto mínimo en otras enzimas implicadas en el metabolismo de purinas. Sin embargo, en comparación con el allopurinol, la evidencia de respaldo para el uso de febuxostato es menos sólida, así que deberíamos de tomar eso en consideración. Ahora bien, ¿qué más se puede hacer? Esto nos lleva a pacientes de alto riesgo. El ácido úrico se convierte en alatoína, la cual es altamente soluble y eliminada por la orina. Aprovechamos este mecanismo e inducimos la conversión a alatoína usando un medicamento o más bien una enzima llamada raspuricasa. Pero espérense, hay una consideración muy importante cuando se habla de este medicamento. Raspuricasa produce peróxido de hidrógeno cuando convierte ácido úrico a alatoína. Peróxido de hidrógeno es metabolizado por una enzima llamada G6PD. Una persona que es deficiente en la enzima de G6PD no puede metabolizar peróxido de hidrógeno, lo cual resulta en metahemoglobinemia.
¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel!
La metahemoglobinemia es un trastorno raro que afecta la capacidad de la hemoglobina para transportar oxígeno. Los síntomas incluyen piel azulada, dificultad para respirar y fatiga. La sangre adquiere un tono similar al chocolate. El paciente no mejorará con la administración de oxígeno y es posible que el oxímetro muestre una saturación del 85%. El tratamiento implica el uso de antídotos para revertir la metahemoglobinemia, ya sea con azul de metileno o ácido ascórbico. El uso de estos medicamentos es un poco complicado y no repasaremos sus matices. Pero bueno, repasemos por fin el tratamiento emergente. En casos severos, se suele implementar diálisis para corregir el desequilibrio de electrolitos y brindar apoyo a los riñones. Claro, también se emplean las terapias anteriormente mencionadas. Pero bueno, regresando a nuestro paciente, fue tratado con hidratación agresiva, recibiendo 3 litros diarios de solución salina normal con el objetivo de alcanzar una producción de orina de más de 100 milímetros por hora. Se le administró una dosis ajustada de allopurinol por vía intravenosa. Además, le dimos fijadores de fosfato, medicamentos utilizados para reducir los niveles de fosfato en la sangre al unirse a él en el tracto gastrointestinal y eliminarlo del cuerpo a través de las heces. Es importante destacar que el paciente presentaba deficiencia en la enzima G6PD, por lo que la raspuricasa estaba contraindicada. Afortunadamente, con el tiempo el paciente se recuperó y no requirió diálisis. Y con eso concluimos este episodio. Fue breve pero informativo, y como dicen, a buen entendedor pocas palabras bastan. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Gracias por su apoyo continuo. Si les gustó este contenido, no olviden suscribirse al podcast en Spotify. Cada seguidor es un motivo más para seguir adelante. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!